Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos saludamos en el programa de Maderas y Hojarascas. Luis, ¿qué tal?
Buen tal aquí, pues.
Buen tal.
Con todas las amenazas del mundo encima, más bien con los efectos del comportamiento humano en todo su contexto, cuestiones de alimentación,
cambio climático.
Cambio climático, tratamiento de los medios, la relación que se establece con las zonas naturales que vamos invadiendo y los efectos, entre ellos la presencia de nuevos seres vivos, nuevos virus, bacterias, microbios, etcétera,
que nos están afectando directamente,
que pues están cobrando la factura. Uh-huh. Y que ahora pues afecta al política y económicamente la situación de todos los países, nada más que pues en casa observemos lo propio, ¿no? Y especialmente Jalisco, las nuevas medidas que se están tomando para efectos de control, al menos para parar o reducir el número de contagios.
Para ralentizar, o ¿cómo
sí,
se dice?
Sí.
Hacerlo más...
Más lento. Uh-huh. O menos, pues con la posibilidad de que llegue, que cobre menos víctimas.
Sí, que no se saturen los hospitales, que era lo principal en el primer
confinamiento. Oye, tenemos la declaración del joven encargado de la administración de nuestro hospital, uh-huh, que dice que ya no caben.
Que ya no hay
lugar, espacios. Uh-huh. No hay espacios, no hay lugares, así es que no te enfermes. No nos enfermemos, pero más bien es la invitación a la localidad, a la comunidad. Es una invitación específicamente a las autoridades municipales y a las que tienen representación estatal, incluso federal, aquí en Colotlán, en la región. Andan las patrullas, uh-huh, circulando por las comunidades, por las ciudades, y tienen la misma obligación que se tiene en la metrópoli, de invitar... Uh-huh. Cordialmente al ciudadano que transita sin cubrebocas o que no respeta los lineamientos que se establecen en los comercios y demás, de indicarle que se ponga su cubrebocas, o al propietario del comercio que evite que deje de vender si es que el cliente no llega con la protección necesaria,
que no se permita la entrada.
Sí.
Y también que no se permita entrar mucha gente al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, sí, es una invitación,
es
real.
Ese. Medida, ¿no?
Te voy a hacer un recuerdo así como de 55 años, uh-huh, para atrás. Tenía vecinas y mi abuela y mi abuelo, que todavía retumba en mis oídos, y no me quería imaginar lo que decían ellos, porque me daba pavor.
¿De qué asunto?
De que la gente se caía... Cuando llegó lo de la viruela negra, que la gente que saliendo de la iglesia ahí de San Luis, la gente se quedaba tirada
en el atrio,
en las plazas, en el atrio. Y que después un señor que mencionaban que tenía un carretón, que pasaba con su carretón lleno de cadáveres, ¿no? Unos envueltos en sábanas y otros así. Entonces, recuerdo aquello y, bueno, pues ya los medios de información, informativos... nos facilitan ver esas imágenes, no propiamente por cuestiones de epidemias o pandemias, sino, uh-huh, por efectos sociales, las guerras y demás, donde vemos esos efectos y vemos esas imágenes aterradoras, la verdad.
Sí, y también te causa el efecto de que puedes irte entre paréntesis o entre comillas, curtiendo, ¿no? Que ya
después te hacen
después de ver tanta violencia,
¿cómo le llaman?
Sufrimiento, no sé.
Pero tiene un nombre que es la normalización.
Pues, normalización o te haces tolerante.
Sí, no sé. Sí, te vale madre, ¿no? Ya los mataron 25, 15 y así empezó, ¿no? Ayer estaban haciendo una... En uno de los noticieros que suelo escuchar, primera hora del día, estaban haciendo una serie de comparaciones. Fue una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga al secretario de Seguridad, que ahora quiere ser gobernador del estado de Sonora. Donde fueron comparando el índice de muertos mes con mes entre los gobiernos de la nación, fue Vicente
de muertos,
Fox.
Pero por violencia, dices tú.
Por violencia, ajá. Sí. Entonces, por aquello de la normalización o normalidad. Y la verdad es que hay un momento en que dices, bueno, pues,
ya no fueron,
ayer fue uno,
ya no fueron tantos,
mañana ¿verdad? Dos, pasado cuatro, pasado ocho, y así sucesivamente, ajá. ¿No? ¿Hasta dónde cabe la acusación real de que no haya eficiencia en la seguridad pública? A mí se me hace muy aventurado. Más que aventurado, no se me hace justo el que digan es que fue Peña Nieto, es que fue López Obrador, es que fue Vicente Fox. Y ningún presidente de la República de cualquier país tiene la capacidad de controlar las expresiones ilícitas que sí le permiten al ciudadano que las practica, al menos en ese breve tiempo, desayunar, comer, cenar, vestirse y darse el placer al que él ha aspirado siempre por ver que existen otros capitales superiores a él, otros ciudadanos con más posibilidades.
Entonces sería una cuestión de colaboración, ¿no?
Es un paradigma que sí. Si no lo fortalecemos con la participación individual, pues ¿a dónde chingados vamos a parar? ¿No? Igual. Que estamos en el caso ahora de la salud. Mira, voltea aquí por la ventanilla, ahí lleva un compañero, el joven Vega. No lleva tapabocas y anda dentro de las instalaciones. ¿Sí?
O sea, debería ser en todo momento, pues.
En efecto. Decir, permanente.
Todo el día. Solamente quitártelo en tu
casa. En tu casa, ya que llegues y te desinfectas antes de entrar, entonces. Si alguien, digo, sé que nos escuchan, porque luego hay reclamos, el otro día...
Ya me quemaste, ¿verdad?
No, hay reclamos, fíjate que el otro día, el domingo, estaba yo en una actividad personal ahí en
el vivero. Lo retransmiten a la 1, ¿no?
Exactamente. Pues en ese momento sonó el teléfono de una radioescucha y me dice, oiga, ¿y por qué no lo están pasando a usted? Me dio un gustazazazo.
O sea que estaba la transmisión del fútbol, ¿no?
No, estaba otro que se llama El Garabato.
Porque antes sí era los domingos la retransmisión.
No sé cómo
estará.
Estaba El Garabato y yo sí lo estaba escuchando. Pero sin tomar en cuenta el llamado telefónico que me hace la persona que...
Pues ahorita que mencionabas de los recuerdos de allá de que te platicaban que se caía la gente de las enfermedades. Yo también me acuerdo que una vez platicaron y desde ese entonces le agarré algo de miedo, ¿no? A la rabia de los perros.
Sí.
La anécdota es de que habían traído a una persona que estaba enferma. Yo no sé si sea cierto, a lo mejor hasta eran mentiras, que lo traían amarrado para que no...
Aquí en ese tiempo...
Para que no se escapara o cosas de esas, ¿no?
Aquí en ese
tiempo...
Y pues
está uno joven y...
Aquí sucedió un caso de una criatura, de una menor, hace muchos años. Pero después de ese caso, en blanco y negro llegó la película de Viento Negro, que protagoniza José Elías Moreno y David Reynoso. Y es un caso también.
¿Sale también?
Sí, pero que también te impone. Uh-huh. Y recuerdo de la persecución de esos pobres perros abandonados. Es que trae los ojos rojos. Pues no ha comido el güey, tiene sed, dele comer.
Está asustado.
Toda la gente los pelea, los golpea, los apedrea. Uh-huh. Tiene rabia, babea. Pues sí, alguien le dio estricnina y está por morirse el perro. Uh-huh. Está sufriendo los estragos de la intoxicación. Y tiene rabia, entonces toda la gente agarraba una madera y lo golpeaba, un palo, y le ponía unos golpes. Y recuerdo también que ahora, bueno, ahorita lo estoy recordando, pero hubo momentos en que también me acordé en intertiempo, la gente los colgaba.
¿A los perros?
A los perros. ¿Y te acuerdas o no?
Y a los gatos y a también. No. Porque a veces se usaba que no te... Ya no querías al animal, ¿no? Ajá. Ibas y lo tirabas al río, por decir así.
Y el animal
se regresaba. Entonces no quedaba otro remedio
que tragarlo, ¿no? Si la mamá de la señora, ¿no?, de la esposa de la casa se regresa, que se regresa un pinche gato. Por ahí alguien escribió que las flores se le morían cuando las veía su suegra. ¿No? Sí.
Bueno, vamos a un corte y sí, ahorita continuamos.
Claro.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Te voy a pedir un favor, Fabio. Haz la rectificación que tuvo muy a bien hacernos el compañero que dirige, que sostiene, soporta y nos da permiso de salir al aire.
Sí, las retransmisiones son los domingos a la 1 y el siguiente miércoles a las 6 de la mañana.
Bueno, ahí la señora que estaba escuchando, pues a lo mejor le cambiaron el horario, ¿no? ¿Qué?
No, que más bien ella se equivocó y estaba escuchando un programa que era una hora antes. De la retransmisión de este programa.
Ahí se dio el cambio de horario por ahí, ¿no?
Ah, pues a lo mejor puede ser, oye, sí. De veras, como acaba de cambiar el horario, puede ser que ahí hubiera estado la confusión,
sí, ¿no? Pues entre gatos y perros, rabia, enfermedades y crimen organizado, otro detalle que llama la atención. Dentro de las medidas que se están tomando en todos los estados de la República y otros países, no es clausura, es una invitación por cuestiones de seguridad a que los negocios y algunos centros donde se congrega un cierto número de gentes reduzcan sus horarios o definitivamente cierren sus lugares para eventos masivos. Me refiero a los cementerios.
Esta es una época del año donde se comercia mucho con la flor, ¿verdad?
Ese es el problema del 20 flor.
¿Querías platicar?
El 20 flor o flor de 20 pétalos, el cempasúchil americano.
¿Esa es la traducción del nombre?
Sí, es un tajete. Sí, es marigold en inglés, le dicen. Pero es mexicano. Bueno, es americano. Aquí el interés por esa flor no...
¿Americano te refieres al continente?
Al continente,
¿no?
Sí.
No como lo usan en Estados Unidos, ¿no?
Sí, el continente. Pero en función de las cualidades de esta flor, ya de corte industrial, y entre botánica e industrial, se toma para algo... Tiene cierta utilidad medicamentosa, pero aparte también en cuestiones de pigmentación. Lo más interesante es que la gente que sí trabaja mucho, como es el caso de el país oriental, Japón y China, o los países, pues nos visitan y lo descubren.
No me digas que ya ahora las flores vienen
las de mejores allá. las semillas con un mayor índice de... No, pues evidentemente
de
también.
De germinación.
Sí, y ellos producen pigmentos en cantidades industriales. Y además han modificado los tonos y elevado el volumen de pétalos. Ya no se quedan 20 pétalos.
Órale.
Tenemos tonalidades naranjas, rojas, amarillas, en 2-3 tonos de amarillo que no los puedo diferenciar. O sea, conocemos el amarillo canario y hay otros amarillos.
Amarillo huevo.
Huevo, ándale. Por ahí sería el...
Más subido, ¿no?
Pero lo más amargo del asuntillo, aparte de lo bello que es la flor y el aroma que tiene tan chingón, lo identificas inmediatamente con un velorio, cuando lo hueles, ¿no?
Como que ya es un símbolo, ¿no?
Sí,
como,
es un símbolo.
Como los cipreses en...
En Italia y en los panteones.
En los panteones.
Sí. La empresa que produce... Digo, la empresa en sentido genérico. Todos los productores de cempasúchil, de cada 10 cempasúchiles hasta el día de ayer, no habían vendido más de 6. Se prevé que por el cierre de los panteones, pues les vaya a pegar muy duro en términos de inversión y tasa de retorno. Y ahí va a permanecer la planta, y además es costoso mantener cantidades.
No, pero no la puedes guardar para un año, ¿sí?
No, hay que, si tienes un poquito de paciencia, pues dejas que madure la flor, la recuperas, ahí viene la semilla y vuelves a sembrar.
¿Tienes para el año?
Nada más que la calidad ya no es la misma. Ah. Necesitarías de trabajarla bastante, porque aquí se produce en una maceta diminuta de una pulgada cúbica, de ahí se pasa una de 5 pulgadas, 1/4. Y posiblemente, si la quieres crecer mucho, la variedad así es, un poquito más alta, la pasas a macetas de 7 pulgadas o de 8. Pero eso va incrementando los costos.
¿Esta planta del cempasúchil, qué tan grande crece? Si tú la pones en el suelo, como vamos a decir, como la Nochebuena, ya ves que
un
también
metro,
es otro...
Casi cobra 1 metro cúbico.
Órale. Sí. O sea, se hace
arbustiva,
uh-huh.
Sí. Y además puede fenecer la flor ahí, las puedes dejar, caen y se reproducen muy suave. Puedes hacer cercos vivos temporales, que ese es un detalle muy importante. Nosotros lo hacemos, se consume para cuestiones inmediatas, no eventos precisos. Pero si la cultivaras, a lo mejor tendrías otros resultados, al menos temporalmente. Si te pones a cultivarla en por ejemplo, en recipientes de 10 pulgadas, ¿sí? O de 5 litros... Es muy probable que en esta temporada pudieras formar, y lo vamos a poner a trabajar, ¿eh? Tengo algunas piezas y las voy a dejar crecer, las voy a pasar a otros recipientes. Posiblemente puedas figurar cercos vivos de octubre a febrero.
A diciembre,
¿no? A febrero.
Digo, dejarlo. Pero no se mueve con el frío la flor.
No.
¿Es aguantador?
Sí, aguanta.
Bueno, pues sí. ahí puede ser una opción para todas esas que van a sobrar o directamente a la composta.
Pues sí, regularmente ese es su destino.
Sí.
A veces se agotan de tal manera que hay en el mercado. Bueno, pero pues condolencias a los productores. Pero hay que pensar en otras opciones por lo que pudiera suceder posteriormente, porque esa es la pregunta que va a pasar después. Nos cambió la vida, ¿y qué vamos a hacer después? No quiero saber, ¿no?
¿Y para la Nochebuena
continúa?
¿Sería algo,
no, ya, casi
algo empiezan similar?
Empiezan a producirla a la par. No, yo creo que la Nochebuena va a tener más apertura, porque finalmente esa va
a... Te la llevas a la casa, ¿verdad?
Va al interior de los hogares.
No hay mucho problema, la regalas.
Hay una comunidad, ahorita que dijiste esto, me acordé de San Martín de las Flores, ahí en un costado de Guadalajara. Ellos producen parcelas de 1 hectárea, más de cempasúchil, en diferentes tonalidades, sabe cómo les vaya a ir. Pero bueno,
eso ya
esperemos,
sería otro asunto.
Tengo una lectura antes de continuar, y que es un detalle, es una lectura sobre la lectura. Se quejan de un detalle que acontece en Colotlán, ya tiene años el asunto.
¿Quién se queja de...?
Siempre ha sido muy preocupado el señor Mario Santiago por la situación de la lectura, o cuestiones de,
o de que no,
corte cultural.
No leemos,
no propiamente. Pues,
¿literatura o en
no,
general?
No, en general él habla de... ¿Cómo se llama el estanquillo que hicieron para la lectura?
Ah, sí, que está cerrado ya desde...
Ya tiene 2 años, 3 años cerrado.
¿No? Sí, tiene mucho ahí, el que está en la plaza.
No se va a abrir. No sé, los encargados ahí de la administración municipal relativo a cultura. Hay una secretaría o dirección de cultura. Y hay un regidor que tiene una relación estrecha con cultura y educación. Ahí se las dejamos de tarea. Sería cuestión...
Bueno,
de...
es que si ya no se utiliza, si no se puede reactivar el servicio de ese estanquillo de que prestaban libros, pues quitarlo también ya no tiene caso.
Que no estorbe, bueno, es una banquita cómoda, ¿eh?
Ah, sí, con sombrita, ¿no?
Te platico que una ocasión hace más de un año intenté comunicarme, me comuniqué. Y la respuesta inmediata de la autoridad que corresponde, que es una mujer, dijo: estamos a punto de recogerlo y retirarles todo el material. Por lo mismo, ya había reportes anteriores de que no se estaba utilizando. Y se sabía que había un presupuesto que no se ejercía, se desviaba, pues, para otros uh-huh. fines, a lo mejor más importantes para quien lo aplicaba, no uh-huh. para la situación cultural. Y
sí, porque se necesita una persona que lo atienda a diario, ¿no?
Así, pues esa es la finalidad de... Uh-huh. Y hay muchos recursos ahí, nada más que pues el problema uh-huh. es no saber pedir o no conocer.
No, dale.
Tenías un...
Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema. Por ahí leí un artículo sobre los arboretos.
Arboretum.
Por allá en Inglaterra comenzaron en los siglos XVIII y XIX y comenzaron a hacer colecciones. La gente que tenía recursos y que tenía tierras, obviamente, y bastante dinero para invertir y traer plantas exóticas, pues iniciaban estas colecciones, ¿no?, de árboles traídos de diferentes lugares para, pues, enseñar a... Bueno, primero para tenerlos como algo privado, pero después fueron abriéndose al público y fueron... Permíteme. Y luego fueron incrementándose esas colecciones y hay algunos arboretos que tienen hasta 2,500 especies diferentes.
¿Especies o ejemplares de la misma especie?
Especies diferentes. Eso. Y algunos individuos de hasta 300 años de vida. De vida, ajá. De edad, exactamente. Aquí en México hay también varios arboretos. Hay uno que lo puedes consultarlo ahí en Wikipedia y te da la página, te da el uno de los más famosos es el de Puebla, uno que está en Puebla. Se llama Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y este ocupa 10 hectáreas de extensión.
Más no o más. Menos.
Sí. Y bueno, pues los arboretos, lo más común es que te sirvan como un lugar de esparcimiento, como un lugar de recreación y también de aprendizaje. También se sugiere que ahí pueden darse clases, ¿no? Hasta de matemáticas, claro, por ejemplo, claro. Llevar a los alumnos de matemáticas, a ver, sácame la circunferencia de este árbol, o el diámetro, ¿no? La altura, etcétera, ¿no? Es que cosas de esas, ¿no?
Sí, es que me acuerdo cuando tomaron los pinos de los pinos.
Ajá.
Andaban buscando la raíz cuadrada para el hijo del presidente de la República.
Bueno, ese chiste
no lo conocías.
No lo conocí. No.
¿Y luego?
Bueno, pero ahora estos arboretos, aparte de que sean algunas colecciones, también nos van a servir en el futuro para observar los cambios que está provocando el calentamiento global. Y también pueden ser como una reserva, ¿no? Pueden ser semilleros, donde tú puedes, claro, obtener las mejores semillas para reproducir
ciertas especies. Puedes crear condiciones, ¿no?, para que los árboles se desarrollen en su máxima expresión.
Exacto.
Y puedas tener...
Y de ahí puedes agarrar semilla para...
De calidad.
Para difundirlos, pues, por decir así. Entonces, no se trata nada más de hacer la colección. Y aquí en la zona, pues, ya deberíamos tener algo así, ¿no? Con todas las especies nativas que en otros muchos programas hemos platicado.
Te voy a dar una sorpresa, Fabio. Hace unos segundos te enseñé una fotografía que incluye la imagen de un pino grey, uh-huh, pino prieto, que pertenece, no es una colección, bueno, tampoco es un accidente, uh-huh, pertenece a una población de pinos grey que está aquí atrás de nosotros.
Ah, ¿dónde?
Aquí en el campus.
Norte.
Ajá. Y a la cual le elaboré un cartelón, uh-huh, donde va la fotografía de uno de los pinos. El costado derecho lleva la taxonomía del pino, uh-huh, y ya, pues obviamente la institución que lo contiene. Efectivamente, el campus contiene arboretum con diferentes,
sí,
variedades.
Precisamente. ¿Tenemos? También por eso se me ocurrió mencionarlo, sí, porque sé que estás haciendo aquí un trabajo de rescate de varias plantas y árboles que hay aquí, y sí es muy importante poner las etiquetas como lo estás haciendo, ¿no?
Espero hacerlo, ¿no? Que no me bloqueen por el presupuesto.
Ajá, y aparte no solamente lo que dices de la taxonomía, sino también Puedes incluir la historia, de dónde es el origen, el ejemplar mismo, de dónde se trajo, etcétera, ¿no? Etcétera. Todo lo que se te...
Le abundamos, ¿no?, unos minutos en la que sigue, ¿no? Claro. En el siguiente corte. Después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Sí, es un tema interesante. El caso lo tenemos aquí en vivo, ¿no? Ahorita estamos al interior del campus, y tenemos una población rica. No tan rica como estaba, por cuestiones ambientales, por cuestiones de desplazamiento, que es lo que regularmente padece la naturaleza nuestra. Uh-huh. Pero lo que sí es que el rescate de algunas de estas, de estas especies, es importante hacerlo saber con la finalidad de que la gente lo respete, que se informe. Exacto. Que se cultive.
Esa es una de las finalidades que también pueden dar los arboretos, ¿no? Que
claro.
Tú conoces más la especie y le tomas más valor.
Claro.
Y por eso lo respetas más.
Sí,
¿no?
Una de las iniciativas, lo primero que cuando pasé acá en el fondo del predio me encontré unas mezquiteras, son pequeñas, pero abundantes, uh-huh. Y les estamos dando mantenimiento ya. Estamos haciendo poda, retirando madera muerta, aclareos, pues, uh-huh. Y empiezan a cobrar otra forma y nos empiezan a brindar espacios por demás agradables. Espero claro. Que esto no se pare. Pero ahí te va, hablando uh-huh. de arboretos o arboretum, tenemos unos arboretum especialísimos aquí en la localidad. Uh-huh. Estoy hablando de las nogaleras. Uh-huh. Conozco dos como tales y cito el nombre de los propietarios. Don Beto Mesa, que era el propietario original, que ahora maneja Alfredo, su hijo, uh-huh. Y don Jesús Alejo, que fue presidente municipal local. Y que bueno, se ha visto también cómo se le retira la mano del hombre y ya, pues se dejan ahí al... Pero en el caso de Alfredo, creo que sí se ha... No creo, he visto cómo limpian el huerto y demás y la riegan y está. De hecho, le hablé por teléfono para uh-huh. ver si
nos daba una entrevista,
aceptaba,
¿no?
Una llamada telefónica, y nos daba contestaba las preguntas que tú pudieras tener sobre el caso que mencionamos, ¿sí? Uh-huh. Y en eso estoy, a ver si, anda trabajando, pero me dijo que si recibía la llamada, que si entraba, pues no había problema.
Pues ténganos tantita paciencia, ahorita vamos a ver si nos contesta Alfredo. Para poder platicar con él sobre el asunto de los nogales y cómo está la temporada en cuestión de la producción de nueces. Sí.
Variedades también, es importante, fíjate. Joven Alfredo Mesa Soto.
Está al aire.
Estás al aire, compañero. Don Alfredo, ¿sí, sí nos escuchas?
No.
Ah, no, pues va a ser un poquito difícil, no te distraigas, conduce con cuidado y en otra oportunidad.
Sí, pero alcanza y yo te llamo.
Ah, gracias, muy amable. Bueno, si nos llama, pues ya tendríamos el enlace. Es interesante, primero la dedicación, la visión de irse más allá de los cítricos, de irse más allá de los ciruelos, etcétera. ¿Sí? Aparecen los nogales. Pero lo más importante es quién dedica un espacio especialmente para los nogales, para producción de nogales. Y además, quién se preocupa por mejorar las variedades. ¿Sí? Y ya tenemos ejemplos. Aquí tenemos el caso del señor Alejo, el señor Mesa. Y tenemos también a otro ciudadano, don José Luis Martínez. No tengo la precisión si es originario de la localidad, pero tiene su huerta nogalera aquí... Por los Belis,
ajá.
Y regularmente las...
Ahí se ve a los lados, ¿no?
Sí, las las variedades que se siembran aquí es la variedad Wichita y la Western, a lo que todo mundo llama cáscara de papel. Uh-huh. ¿Sí? Pero tenemos una cantidad amplia de variedades de nogal. ¿Sí? Las variedades de nogal, pues no es nada más una. Uh-huh. Tú me hiciste favor de regalarme, o tu hijo me regaló, ¿qué? Como 10 o 12
meses de macadamia. Ah, de macadamia. Pero o sea, sí, esa no la tenemos aquí, ¿verdad? Esa parece que se la trajeron de otro lado.
Sí, no, pues todas llegan de otro lado. Lo interesante es...
bueno, ninguna es nativa, ¿verdad?
Ninguna es nativa. Lo interesante es ver si prospera en la localidad y darle continuidad a la producción. Ahora, tenemos mecanismos o técnicas que nos permiten tener cosechas a corto plazo, producción a corto plazo, que es a través del sistema de injertos, ¿no? Y eso es un gran avance. No sé si viste por ahí en un vivero que tenemos por ahí en la orilla del río, viste como un nogal de temprana edad.
Ah, sí, sí. Ya se desarrolló bastante.
Ya se desarrolló bastante.
Teniendo las condiciones, ¿verdad?
Así es.
De riego y de...
Andamos
sobre
en
todo de expansión, ¿no? De la
andamos
raíz, porque no es lo mismo tenerlo en una bolsa o en una maceta.
No, tenemos también los ejemplos de nogales que sometemos a bolsas que duran 2 años y no pasan de un metro, ¿no?
Claro.
Pero lo más importante es, aparte, hay dos posibilidades de cultivarlo. Ajá. La maderable y la frutal. En la maderable te puedes ir con nueces... criollas, valga la expresión, sin necesidad de injertar. Ahora nada más hay que tratar el tallo, retirando los brazuelos laterales para que cobre las dimensiones de un poste, sí. Uh-huh. Y pues a una edad temprana, 4 o 5 años, tenemos diámetros de 4 a 6 pulgadas. Entonces a mí se me hace...
Pues sí, sería interesante iniciar una plantación con ese fin específico.
Meramente maderable.
Que sea maderable.
Nada más que sí necesita tratamiento, hay que estar hidratando.
Y ahí las distancias podrían ser
más cortas.
Más reducidas, ¿no? Más
sí,
cortas
un poco más.
Que como se usan para la producción
de fruta. Para la
frutal,
la frutal es de 8 a 12 metros.
Uh-huh. Y aquí estaríamos hablando de que unos 5 por 5, 4.
5 por 5, sí, sería... Serían
metros,
más, sí, andaríamos hablando de 200 piezas por hectárea.
Oye, volviendo a lo de los arboretos, si hay mucha variedad, por ejemplo, aquí en el Cunorte, podríamos tener mucha variedad en las unidades, pero ¿se le podría llamar un arboreto? Porque después de todo, las instalaciones, su fin principal es otro.
Claro.
¿No?
A ver, voy a recurrir a una noticia también que transcurre en términos de desarrollo urbano. Algunos estados de la República, como es el caso de Querétaro y el caso de Monterrey, en sus normas y en otros países
de
como Francia,
en las calles,
sí, okay. En sus normas relativas al cuidado de la reforestación urbana,
la
de la forestal urbana. Sí. Primero hacen un levantamiento de existencias, clasificación,
un inventario.
Luego pasa a ser parte de la infraestructura urbana. Uh-huh. Y queda como parte de la infraestructura urbana. Así como si vendes una casa, pues también tendrías que cotizar la existencia de los árboles. Uh-huh. Que si entras en un ejercicio breve de reflexión...
Es más valioso.
Nadie lo ha tomado en cuenta, ¿verdad?
¿De qué?
Al vender una vivienda.
Ah, no, pero es más valioso si tiene árboles tu calle a que si no las tuviera.
A que si no las tuviera. Eso lo definen los valuadores de bienes muebles, ¿sí? Uh-huh. Bien, entonces, creo que no riñe, ¿eh? Uh-huh. No riñe. El concepto de arboretum, pues vamos, bueno, habría que ver cuáles son los requerimientos, que solamente es la existencia.
No, es la existencia de que haya variedad de árboles y realmente no hay un límite inferior que te diga, este sí pasa como
de
arboreto.
De 3 para arriba, ¿no?
Y no, ¿verdad?
Claro.
No, porque sí, con esa moda que se vino de hacer colecciones, pues mucha gente también en sus jardines, aunque muy, muy pequeños, pero también tenían... Como dices tú, de 3 para arriba, 3,
sí.
4.
No,
ya era una colección, ¿no?
Acuérdate de...
Era una colección de árboles.
En la casa había parra. Había Higuera, Durano, Chabacano, Lima, Naranja Lima, Limón.
Ah, sí, bueno, también podemos hablar de que hay arbustos y hay otra clase de especies que no son árboles, por ejemplo, las cactáceas, que también entran en los arboretos.
Andamos queriendo rescatar ese... Bueno, aquí no existía tanto la cultura por la conservación de las cactáceas. Nosotros las conocíamos nada más en los periodos de Cuaresma. Sí.
Que ir a los nopales,
y las pitayas, las tunas, las pitayas y los nopales, tan cabrón, sí. Pero luego ya la ornamentación interna en función de vegetales vivos, pues empezaron a traernos el helecho, los potos, los teléfonos que le llaman en las casas, y que se fueron a la mesa a través de recipientes decorativos, pero donde no llegan, solucionándole el problema a quien aspiraba a tener una planta viva que no se riegue, que no se muera, que aparecieron las crasas, las suculentas y las cactáceas. Ahora hay que rescatar esa posibilidad porque tenemos una población interesante aquí también en la región,
Sí.
Y la gente se les deja ir así misericordiamente y acaban con ellas.
Fíjate, hay un caso también que se ha intentado cultivar agave para
fines industriales, sí.
Y parece que sí ha habido algunas plantaciones para acá, para el Alto, ¿no?
Sí, sí ha habido.
Pero últimamente como que las están sacando, como que ya no fue negocio.
No les fue rentable.
Quizás por el flete o no sé, o será que se da muy...
Muy raquítico.
Muy raquítico.
Sí, las piñas no alcanzan el mínimo.
En un volumen muy, muy pequeño, ¿no? Muy bajo, las piñas. Pero como esas especies también se pueden rescatar y servir de adorno.
Sí, mira, hay organizaciones...
carreteras, ¿no?
Son agentes vivos que finalmente contribuyen a la depuración o al saneamiento ambiental.
A la humedad.
Uno, las agaváceas...
Clima, perdón.
Todas las agaváceas, igual que cualquier maguey, si las raspas generan líquido, consumible si gustas, ¿sí? Una.
El aguamiel.
Dos, también todas las agaváceas generan fibra.
Fibras.
También. Y tenemos una cantidad, existe una cantidad incontable de agaváceas, así, y de figuras muy bonitas, ¿no? Agradables a la vista. Lo que sí es que crecen en dimensiones... considerables, así, casi de orden prehistórico.
Sí, y también ya cuando la planta muere, pues te va formando suelo, ¿no? También es...
va fortaleciendo el suelo.
Fortalece el suelo, ya capturó carbono durante su ciclo.
Así
y,
es.
Pues, como dices tú, son agentes vivos y muy útiles también, ¿no?
En efecto.
Aunque no vaya a ser negocio, a lo mejor se pueden rescatar plantas de esta que estamos mencionando, del agave tequilana.
Del azul beber tequilana.
Sí. Y pues para ponerlo en los caminos.
Ahorita el ascenso a la metrópoli.
En las carreteras ahí a los lados.
Está, puso, ¿no? Está lleno, cabrón. Sí. Está lleno y quiere decir que esos productores de agave tienen mejores respuestas en términos ambientales probablemente para el desarrollo de las piñas y mayor rendimiento. Sabiendo todos que el mezcal pues tiene una demanda mundial, un mercado mundial, surte los efectos para lo que
lo requiere.
Pues pasamos al siguiente
y
no se acaba, y el último corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Don Martín Quintero, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Aquí imaginándome el interior de ese bellísimo campo que usted cultiva todos los días, de ese gran vivero. que además ha contribuido bastante con la producción que usted tiene a bien hacer, ya sea por pedido o por iniciativa personal.
Ándele.
¿Y cómo andamos de trabajo por ahí?
Dice que ingeniero, perdón, profe, por acá andamos. Andamos en área natural protegida, andamos haciendo unas brechas cortafuego. Entonces, de trabajo traemos bastante.
Felicidades. A ver, tenemos un auditorio amplio y espero que nos identifiquen y se incorporen, al menos, como dice por ahí el rezo católico, de pensamiento, palabra y obra. Estábamos hablando hace unos minutos sobre la importancia del agave en la reforestación. Aparte de su carácter industrial, y pues también se citaron algunas variedades de agave que no necesariamente van a parar a los hornos para la generación de mezcal. Y recuerdo que usted publicó hace como un mes, y yo pasé por ahí, lo visité por cuestión de segundos, de minutos, la producción de ese agave más parillo.
El guadalajarana.
Ándele. Es importante sacar esos nombres para que la gente vaya informándose y me los respete cada vez que los vea en el piso o en cualquier jardín.
Exactamente. Sí. No, como reforestación, inclusive ya en su hábitat natural, en el cerro, está para abajo. Su producción está para abajo.
¿Cómo es ese agave, don Martín? Le habla Fabio Ruiz, aquí colaborador también con Luis Ramos.
Es un agave, es muy precoz, se da en los terrenos mal ladeados, no le gusta mucho el agua, terrenos, pues se podría decir malones, y se extiende bastante, su piña no alcanza más de los 18, 20 kilos.
Ándele. ¿Y algún uso que le hayan dado que usted se acuerde? Ya sea antes o ahorita, ¿cuál sería su finalidad, además de la reforestación? Digo, para que hubiera otro interés también.
Mire, yo ahorita en Bajo Viveros, en Charolas Forestales, tengo 35,500.
Ándele.
Pero este es de contrato. Por ahí estos hombres de los mezcales, pues la Comisión Forestal por ahí les dijo, no, espérate, aquí no me deforestes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sacaron una bebida, un mezcal de puro masparillo.
Ah, órale.
Y al parecer tiene muy buen sabor, al parecer está pegando muy bien en Europa. Y, pues, ¿qué hicieron? A producirlo, más de otra, en vivero.
Es diferente.
Exactamente, entonces lo está produciendo en vivero. ¿Por qué? Porque pues no puedes llegar al campo y sacarlo y ahí nos vemos. Hay que retribuirle, al campo hay que retribuirle.
Sí, muy bien.
Pues don Martín, perdón.
Ajá.
Esa es una excelente lección la que usted acaba de comentar. Vamos a tomarlo como tal. En términos industriales, no solo es el maguey, no es solamente el agave azul tequilana que se está cultivando ya con esos fines, ahora entra también el masparillo. Y tenemos otros elementos no maderables que también están sufriendo el embate y ha habido impulsos por crear en vivero lo que viene a ser, por ejemplo, el caso del orégano, ¿sí? Que, digo, ya hay gente que nos está haciendo caso, pero regresando al tema, el del masparillo y el mezcal de masparillo y algunas otras bebidas que se están produciendo, pues son un indicador, son una directriz para que los interesados en producir materiales de la naturaleza, más bien explotarlos, porque así ha sido, pues se preocupen por producirlos ahora en vivero, en invernadero, y puedan disponer de las cantidades que ellos requieran, siempre y cuando las produzcan, y no necesariamente que se vayan a explotar, no a cosechar, a explotar el medio.
Exactamente, no, por ahí hay dos, tres variedades que están trayendo el duranguensis, el espadín, y una infinidad de variedades que hay por ahí, pero pues por esta región, pues sería nada más industrial, porque no tiene caso traer una especie de fuera para que compita con la nativa y no salgas de nada.
Uh-huh. Excelente. Esa es otra lección muy importante que en términos de jardinería tenemos que tomar en cuenta, ¿eh? Ahora de jardinería, porque también la importación de agentes extraños y mezclados con las nativas, pues armamos un caos, ¿no?
Exactamente. No, ya quisiéramos empezar con los nativos, en pocas palabras, porque de verdad esto está, pues no está muy bien, ¿eh? Todo desde en cualquier rubro que le busquemos, está medio mala cosa.
Mal y medio.
Entonces, sobre los agaves, pues vamos poniendo el nativo.
Claro.
Exactamente.
Y don Martín, también la semana pasada queríamos preguntarle, ajá, sobre el piñonero. No sé si le mencionó Luis, del piñonero azul, que usted también lo produce, ¿no?
El Maxim Martínez,
sí. Precisamente ahorita aquí estaba mirando, soy el área de pino azul. Nosotros tenemos una producción de 180,000 árboles.
Ándele.
Los tenemos en charola, los tenemos en bolsas de diferentes medidas. Uh-huh. Pero ando aquí por el área natural protegida. El incendio de hace 3 años, estoy tomando unas fotos, sí, ahorita, todavía está muriendo mucho pino, mucho, mucho.
No se ha recuperado, pues, podríamos decir.
El área no se ha recuperado, muy poco, muy poco. El año pasado pusimos, reforestamos pegadito a 100,000 árboles.
Ándele.
El año pasado llovió algo. Y sí pegaron, pero este año le metimos 15,000 y al parecer la población está muy baja, lo que quedó muy baja.
Faltaron las lluvias, podríamos decir.
Faltó mucha agua, se puede decir que súper escasos de agua.
Pues muy malo.
Malísimo, entonces por ahí ya tenemos una producción que vamos a aventar otros 50,000 este año, el siguiente sí, ciclo, y pues a ver cómo nos va.
Oiga, y una pregunta. Usted está en el Teúl, ¿verdad?
Estamos en el Teúl de González Ortega.
¿Y también vende al público o solamente por contrato sobre lo que le encargan?
No, también estamos abiertos al público.
Ah, muy bien. Bueno, para que si alguien nos está escuchando y tiene intenciones de hacer alguna plantación o alguna reforestación, pues ya sabe a dónde acudir.
A sus órdenes.
Don Martín, bueno, conozco el espacio y he sido, soy por ahí su visitante, me considero su amigo y
gracias,
siempre he recibido una bienvenida muy grata de su parte. El asunto del mezquite, hace unos meses me llegaron aquí unos, entre comillas, una organización que se llamaba el Instituto del Mezquite, Mexicano del Mezquite. Conocemos la familia de los prosopis y las farnesianas, esas familias pues son muy grandes, pero aparte tienen diversas expresiones.
Ajá.
Las variedades que se dan aquí en nuestra región, desde García de la Cadena hasta Fresnillo, Zacatecas, son muy benévolas en términos de fruto.
Uh-huh.
Usted produce bastante material de ese tipo, que también va destinado ¿a dónde?
Pues mayormente va para el norte. Va para el norte. Uh-huh. Es grande, es muy grande donde usan mezquite, donde requieren mezquite. Este año pasado aventamos mezquite a Fresnillo, a San Luis, a Guanajuato, y por ahí nos quedaron unos 20,000 ya embolsados que al parecer estamos usando, se van a ir a Montemorelos, Nuevo León.
Espero que lleguen.
Muy bien.
Don Martín,
es grande el mercado del mezquite.
Bien, gracias, Martín. Si tenemos oportunidad a mediano plazo, pudiéramos tener nuevamente una entrevista, ampliar la entrevista, no tenerla, ampliar la entrevista, le avisaríamos con tiempo. Es muy enriquecedor, no se imagina cuánta luz le da al auditorio que nos escucha.
No, a sus órdenes, cuando gusten.
Muy amable, muchas gracias, don Martín.
Pues muchas gracias.
Y éxito en sus labores.
Y pues aquí estamos para servirle.
Muy amable, don Martín.
Muchísimas gracias.
Gracias, don Martín.
Adiós.
Ándale, gracias.
Hasta luego.
Pues ya nos despedimos y espero que les haya gustado este programa.
Bien, pues, en la próxima edición, a ver qué nos dice el coronavirus. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.